huyendo, despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, ¿qué nos podrán hacer? Somos distintos.
2 de abril de 2018, hace 36 años, a esta hora, ya se conocía que habíamos recuperado las Islas Malvinas, provocando un hecho político, social, institucional que nos confundía a todos, porque por un lado estaba el sentimiento de recuperar algo que era propio, y por otro lado, muchos de nosotros sabíamos que se trataba de una fuga hacia adelante de la última etapa de un régimen dictatorial que estaba al borde de su caída, al borde de su caída. De hecho, dos días antes de el anuncio de la recuperación de Malvinas había habido una movilización popular que fue la primera que le golpeó al régimen en el medio del pecho, y que por un tema climatológico no quedó sepultada por la recuperación de las Malvinas, y la recuperación se postergó 48 horas después y ocurrió finalmente el 2 de abril. Ahí está el anuncio de Galtieri en la Plaza de Mayo. Galtieri era un general que llega por casualidad al poder luego de hacer un acuerdo táctico con el jefe de la Armada, que en esa época se llamaba Anaya. Anaya le dice en una reunión de la Junta de Comandantes que votaría por él si, solo si, Galtieri se comprometía a recuperar las Malvinas. Y Galtieri, viendo que la situación económica y social de Argentina iba calle abajo, finalmente invadió y recuperó las Islas Malvinas. Galtieri era un general cuasi binario que a partir de las 7-8 de la noche estaba borracho, y que su capacidad intelectual era prácticamente nula, al punto tal de que en sus análisis geopolíticos planteaba de que si Argentina recuperara las Malvinas, teniendo en cuenta las relaciones en la represión ilegal en Centroamérica entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, finalmente Ronald Reagan, quien en esa época era el presidente de los Estados Unidos, iba a respaldar una dictadura que iba contra su principal aliado estratégico desde el comienzo del siglo XX, me refiero a Gran Bretaña, con sus idas y vueltas y sus apogeos y caídas, iba a respaldar a su aliado en Europa, en plena Guerra Fría. O sea, Galtieri pensaba que Reagan iba a intermediar en este caso con Margaret Thatcher, y que finalmente Margaret Thatcher, que también estaba en caída en su imagen, no iba a aprovechar el conflicto bélico con una dictadura militar para recuperar posiciones y finalmente lograr la reelección como primer ministro. O sea, esta era la mirada, perspectiva de Galtieri. A medida que pasan los días, se produce en los medios de comunicación una constante prédica planteando de que no iba a haber ningún problema, que Gran Bretaña no iba a venir hacia las islas, que no iba a desembarcar, que no iba a haber conflicto, que estábamos absolutamente preparados para replicar la avanzada británica, y que en definitiva Argentina iba hacia, comillas, un camino de paz, y donde todo lo que había pasado durante la dictadura militar iba a ser enterrado para siempre. En ese contexto, una de las piezas más conocidas de la campaña publicitaria durante la dictadura militar en épocas Malvinas planteaba:
vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo, demos todo con valor. No tememos a la lucha, argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido.
Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, a vencer.
Hay algunos hechos, circunstancias y protagonistas que uno debería plantear para entender finalmente cómo era el marco global en un día como hoy, hace 36 años. En principio, recordá que ya había un acuerdo estratégico entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. Pensá que habían pasado 3 años de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y la Guerra Fría se había vuelto cada día más y más fría. Y ese acuerdo entre el Vaticano y la Casa Blanca estaba funcionando. Y también funcionó que 8 o 9 años después la Unión Soviética desaparecía, el muro se caía y se acababa la Guerra Fría y la variable comunista como observar el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, el representante de Reagan, que trataba de acercar las posiciones entre Gran Bretaña y la Argentina, era un general llamado Haig, Alexander Haig. Haig contó una vez que terminó la negociación con Argentina una anécdota que permite entender cómo se miraba desde la Casa Blanca la situación de Argentina. Haig viene a Buenos Aires a hablar con Galtieri y luego de una reunión en Balcarce 50 se iba a trasladar en auto desde Balcarce 50 al Sheraton, aquí en Retiro. Y Galtieri le dice, no, le pusimos un helicóptero, ¿por qué no va en helicóptero hasta el Sheraton? Es mejor. Bueno, finalmente Alexander Haig acepta, se toma un helicóptero y el helicóptero aterriza en las cercanías del Sheraton y va a su suite, a su cuarto hotel. Galtieri pensó ese viaje en helicóptero para demostrarle a Haig que tenía el respaldo popular, que de hecho en esos momentos lo tenía. Haig escribe un cable a la Casa Blanca diciendo que había que tener mucho cuidado con Galtieri porque las imágenes vistas por él desde el helicóptero le hacía acordar a la revolución iraní cuando hacen caer a Reza Pahlavi, y quien se hace cargo de Irán es el Ayatollah Khomeini. O sea, es decir, Galtieri era para Estados Unidos, desde la perspectiva de Alexander Haig, el Ayatollah Khomeini. Esa era la impresión que finalmente había en la Casa Blanca respecto a nuestro anteúltimo dictador militar. Empieza a haber ruido de tambores, ruido de sables. Margaret Thatcher decide enviar la flota al sur. Esto provoca una serie de encontronazos y de contradicciones dentro del ejército, la armada y la fuerza aérea, al punto tal que si vos te preguntás por qué los aviones salían del continente y tenían que volver al continente y no podían aterrizar en las Malvinas, lo que implicaba un flanco táctico muy, pero muy débil, y además el gasto de combustible y la posibilidad de recibir fuego enemigo en medio de del Océano Atlántico, fue porque específicamente las contradicciones en la conducción del conflicto hizo que, como nuestros aviones no podían aterrizar en Malvinas por la ausencia de una pista larga, la pista que tenía que ser llevada en barco a Malvinas nunca llegó, porque cuando decidieron enviarla ya estaba el bloqueo militar británico. Por eso los aviones iban y venían del continente a las islas y viceversa. En ese contexto, otra cita de Galtieri en Plaza de Mayo, donde ya hay informes de inteligencia planteando que efectivamente Margaret Thatcher va al conflicto, y en ese marco Galtieri habla a la gente que se reunía en la Plaza de Mayo diciendo:
y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque a una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este camino abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
La comunicación está en manos de la dictadura, tanto los medios oficiales como privados. Todos los medios privados jugaban para la dictadura. Desde el comienzo de la dictadura, me refiero a Clarín, La Nación, La Prensa, Crónica, El Cronista, para citar algunos medios. La revista Somos, la revista Gente, la revista Para Ti. Todos alineados con la dictadura militar, explicando que no iba a haber conflicto al principio, y luego sosteniendo que si había conflicto, Argentina podía repeler el avance británico, porque nosotros éramos argentinos y ellos eran ingleses. Un dato para entender la asimetría bélica. Los británicos, los soldados profesionales súper entrenados, comían casi en el escenario de combate, porque tenían unas comidas térmicas que permitían calentarse lo que iban a comer en tiempo real, con calorías absolutamente establecidas frente a un escenario de combate en el sur de un país alejado de los centros del poder. Nuestros soldados tenían que recorrer aproximadamente 8 o 10 kilómetros hasta donde estaba la cocina del cuartel, llevarse la comida de vuelta a la trinchera y comer la comida fría. Y así era un día tras otro, un día tras otro. Los soldados británicos tenían posibilidades de usar insumos que se calentaban inmediatamente, por ejemplo, medias o una campera. Los soldados argentinos no. Los soldados británicos eran respetados por sus oficiales. Los argentinos, cuando reclamaban por un plato de sopa caliente, eran estaqueados, torturados o condenados a estar en pozos llenos de agua que aceleraba la posibilidad de pie de trinchera durante horas y horas. En ese contexto, entonces, no debía llamar la atención que el primer desembarco de las tropas británicas en la cercanía de las Islas Malvinas finalmente se convierte en una derrota de las tropas argentinas. En el primer lugar, las tropas británicas se encuentran con un oficial de la Armada que, en la mesa de torturas, en la ESMA, o secuestrando gente, violando, asesinando, robando, se lo encontraba a su paso, era un cuadro de la represión ilegal, del proceso de la Organización Nacional, que se llamaba Alfredo Astiz. Cuando llegaban las tropas británicas, Astiz se rindió sin disparar un solo tiro. Así era como funcionaban los cuadros oficiales durante la dictadura. Muy hábiles en la tortura y en la violación, absolutamente ignorantes en el planteo de la defensa de lo que era el territorio nacional. Una noche, frente a Down Street 10, que es la sede de la Casa de Gobierno de este primer ministro británico, Margaret Thatcher junta a los medios de comunicación y dice:
damas y caballeros, el Ministerio de Defensa acaba de darme buenas noticias y creo que les agradará saberlas.
El mensaje que recibimos dice que las tropas británicas desembarcaron en Georgia del Sur esta tarde, poco después de las 4 p.m. hora de Londres. El comandante de la operación envió el siguiente mensaje: por favor, informen a su majestad que la insignia blanca sobrevuela Union Jacks en Georgia del Sur. Que Dios salve a la reina.
¿Qué pasará? ¿Cuál es su reacción?
Simplemente regocijo ante estas noticias y felicito a nuestras fuerzas y a los marines.
¿Vamos a continuar la guerra, señora Thatcher?
Buenas noches, caballeros.
Se acerca principio de mayo y hay una negociación secreta con muchos protagonistas en el medio, fundamentalmente en Naciones Unidas y en la OEA. Había un diplomático peruano muy conocido en esa época, llamado Javier Pérez de Cuellar, que está tratando de encontrar un camino, una vía diplomática para, por ejemplo, establecer en las Islas Malvinas tres banderas: la bandera británica, la argentina y la de Naciones Unidas. A Margaret Thatcher esto no le interesaba. Ella veía que a medida que pasaban los días su imagen pública crecía y se acercaban las elecciones. Si vos comparás encuestas de Gallup de antes del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina y a posteriori, el crecimiento de Thatcher es exponencial y uno de los factores que permite explicar la derrota del laborismo por parte de los conservadores con Margaret Thatcher a la cabeza fue precisamente su posición respecto al conflicto en las Islas Malvinas. En ese contexto, Thatcher busca bombardear los acuerdos de paz que está tratando de hacer Javier Pérez de Cuellar con Argentina, con Gran Bretaña y en el medio Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ahí tenés un detalle que no debe pasar desapercibido. Argentina estaba alineada con Estados Unidos y empujaba la represión ilegal dentro de lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional, que era una doctrina elaborada fundamentalmente en la Casa Blanca para mantener controlado a lo que era su patio trasero frente a eventuales movimientos revolucionarios que, alentados por la Revolución Cubana, trataban de cambiar la perspectiva histórica en la región. La Guerra de Malvinas rompe este eje. Y al final nos encontramos con que Argentina se enfrenta con Estados Unidos y Gran Bretaña, recibe la ayuda de la inteligencia soviética para saber cómo se movían las unidades militares británicas en el Atlántico Sur, y a nuestra espalda Pinochet nos clavaba una puñalada porque permitía que la inteligencia británica usara el sur de Chile para monitorear y observar a nuestras tropas. Así estaba el tablero internacional. Cuando se estaba acercando un eventual acuerdo y la posibilidad de plantear una tregua en la búsqueda de la hipótesis de las tres banderas, Margaret Thatcher decide hundir al crucero General Belgrano, pese a que estaba fuera de la zona de exclusión. Eso ocurrió el 2 de mayo de 1982. La dictadura militar lo anunciaba de la siguiente manera:
que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas.
Nos hundieron el crucero General Belgrano y obviamente la posibilidad de un acuerdo diplomático terminó para siempre. En ese marco, un jugador muy importante a nivel mundial empieza a moverse para terminar con el conflicto. Me refiero a Juan Pablo II. Y en el medio, aunque te resulte paradójico, Argentina iba a España a jugar el Mundial 1982. Es más, yo he hablado con ex oficiales de Malvinas, ex soldados, ex suboficiales, que te comentaban que en el medio de la refriega frente a los británicos, comentaban los partidos de fútbol. Dos días antes de la caída de Puerto Argentino, Argentina jugaba contra Bélgica, y en el medio de las trincheras hablaban de Argentina-Bélgica. Para que veas cómo todo se mezcla en este país, o sea, la política, la social, los intereses, el poder. En definitiva, Juan Pablo II tenía previsto una visita a Londres. En ese contexto tiene una reunión a solas con Margaret Thatcher. De Londres viaja a Buenos Aires, tiene una reunión con los comandantes de la dictadura militar, habla a solas con Galtieri y dos o tres días antes de finalizar la guerra se despide de Buenos Aires y frente al avión que le iba a llevar de vuelta a Roma, Juan Pablo II decía:
la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera.
Juan Pablo II vuelve a Roma. Ya era imposible ocultar lo que estaba pasando en las Islas Malvinas, la resistencia heroica de soldados, oficiales y oficiales que trataban de hacer lo imposible para detener una maquinaria de poder que contaba con la total modernidad para enfrentar a un ejército, una fuerza aérea, una armada que hacía lo que podía pero que no tenía conducción. El 14 de junio es el último combate y una anécdota simple describe el contraste entre ambas fuerzas. El comandante a cargo de la última ofensiva es un general llamado Jeremy Moore. Llega al lugar donde, luego de la derrota de las tropas argentinas, llega al lugar de donde estaba nuestro comando, a cargo de un general llamado Menéndez. Jeremy Moore estaba absolutamente sucio luego de una batalla. Menéndez lo esperaba afeitado, engominado, con su campera nueva para firmar la rendición. Uno y otro. Así como estaban las cosas. Finalmente Galtieri enfrenta las cámaras de televisión y dice:
el combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras.
Trajeron a los soldados a escondidas, dejaron a los muertos sin enterrar, transformaron la dictadura en este último capítulo en una nueva tragedia, y todavía esa herida sigue abierta y no cesa. La Malvina fue una aventura militar, fue una fuga hacia adelante y finalmente permitió terminar de romper el cerco y avanzar hacia la democracia. Galtieri cae, durante unas semanas un general llamado Nicolaides se hace cargo del poder, finalmente asume el general Viñone, otro represor, y todo termina un 10 de diciembre de 1983, cuando vuelve la democracia a Argentina.
En el país de la libertad. en el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Pone primera, en la radio de todos.